Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes ante uno de los fines de semana más fríos de este invierno, con el frío polar, ese viento polar como protagonista, así que mejor que disfrutar del deporte. No hay nada este fin de semana, en familia, tranquilos, escuchando la radio, viendo la televisión. Es una propuesta, la verdad es que es realmente atractiva. Hay movimientos en el mercado, movimientos de última hora, como por ejemplo la confirmación de la noticia que nos adelantó nuestra compañera de COPE Barcelona, Elena Condis. Munir ya es jugador del Sevilla. Decía su representante que no tenía ningún acuerdo y que estaba muy lejos la posibilidad de que Munir se fuera al Sevilla. Elena Condis dijo que ya tenía un principio de acuerdo, pues ha confirmado hoy. Y Munir es ya, desde ahora mismo, jugador del Sevilla para las tres próximas temporadas, tres temporadas y media. Pero es tan rico el mundo del deporte que hay sitio para casi todo y también para las anécdotas. Por ejemplo, Erskanter es un pívot turco que juega en la NBA, ahora mismo está jugando en los New York Knicks. Hace unos días este jugador declaraba que con esto de la globalización de la NBA, él no iba a ir a jugar a Londres con su equipo porque tiene montada una gorda contra Erdogan, contra el presidente de Turquía. Y dice que si sale de Estados Unidos y le pillan en Londres, los enviados por Erdogan, entonces le matarían. Y por lo tanto no se mueve de Estados Unidos. ¿Pero qué ha hecho Erskanter? Pues ni más ni menos que se ha grabado comiendo 7 hamburguesas, pero 7 hamburguesas americanas, una detrás de otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, parte médico de los Knicks, Erskanter no va a jugar el próximo partido. Es baja. La razón, y pone hamburguesa.
Claro, joder.
La razón.
¿Cuál de las 7?
Oficial de la baja de Erskanter, según ha hecho público los New York Knicks, es hamburguesa. Así se llama. No es ingesta de excesiva de hamburguesa, no, hamburguesa. Burger. Ya está.
Me parece lo más lógico del mundo.
Tal cual. 7 hamburguesas ha comido el animal.
Qué muy burrado. Sincero, el parte médico.
Es que, sí, desde luego. Ojalá aprendieran los clubes de fútbol españoles, claro. Que siendo así de gráfico, nos enteramos todos de cuál es la razón por la que algunos jugadores no juegan partidos. Y el testimonio sonoro del día nos llega desde el Dakar. Sara García es una piloto zamorana que desgraciadamente hoy ha tenido que abandonar por problemas eléctricos en su moto. Pero antes de ello, se las ha visto y se las ha deseado para seguir en la carrera. Se ha caído en una duna y su moto ha quedado pues semienterrada. Y ella no tenía ninguna asistencia. Estaba ella, la moto, la duna y nada más alrededor. Y entonces, claro, ha tenido que levantarla. Pero le ha costado tanto que fíjense el esfuerzo tan descomunal que ha tenido que hacer. Eso, en una duna, ella sola con su moto. Al final ha conseguido levantarla, ¿eh? Pero desgraciadamente lo ha tenido con problemas eléctricos y no ha podido seguir.
Hola, Joseba.
Hola, Carmichael. Pero es que el testimonio es estremecedor.
Es estremecedor porque, desde luego, eso demuestra lo duro que es el Dakar.
Y lo que cuesta sacar una moto de la arena.
Hombre, claro, es que son, todos estos estamos hablando...
Todos estos se ríen, pero nunca han metido una moto. Estamos tú sacas una moto de la arena.
De 120 kilos. Claro. Estamos hablando de que... Luego llegó su pareja, que era quien le ayuda, la única persona que le ayuda, porque es una categoría en la que no hay ayuda, no hay mecánicos.
Llegó su pareja luego.
Va con su mochila y también le ayudó. Y lo que pasó es que efectivamente estuvieron 3 horas para ver si se arreglaba la moto, su Yamaha, pero no hubo forma y ha tenido que abandonar. Luego la vamos a escuchar, pero vamos. Esto demuestra que hay dos Dakares, el Dakar de alto standing y el Dakar de los esforzar la ruta.
Que ocurra, claro.
Y de luego, bueno, pues.
Esto
pues
ha
ahí
sido,
ha tenido que sacrificarse.
El documento que ha puesto Joseba es antes de que llegara la pareja, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno,
está ella sola. Está ella sola.
Claro, claro.
Y no, no, pero la levanta, ¿eh? Ella levanta la moto. Se ve, es que es una imagen que está dentro de.
Ya.
Que está dentro. Que está puesta en la cámara que está en la moto. Se ve cómo efectivamente la moto se pone en vertical al final del esfuerzo de esta brava piloto.
Sara García, pues le mandamos desde aquí un abrazo y desde luego intentar sí que lo ha intentado, ¿eh? Lástima que no pueda seguir en la carrera. Esta jornada de Liga en Primera, hablamos de fútbol, supone la llegada al Ecuador del campeonato. El Barça va a ser campeón de invierno al final de esta jornada, el lunes a las 11:45-10:00 p.m. Pero cuidado en la zona baja, que hay más que palabras, porque el Rayo ha ganado 4-2 al Celta en un partido absolutamente loco, el que se ha jugado en el estadio de Vallecas hasta hace unos minutos, con partidazo de RDT, de Raúl de Tomás, hat-trick para el delantero madrileño, cedido en este caso por el Real Madrid. Tercera victoria consecutiva del Rayo Vallecano, que sigue en puesto de descenso, pero suma 19 puntos, es decir, igual al Athletic, y supera en 2 puntos al Villarreal, al que mete en el penúltimo puesto. El Celta, con 21, se mete en problemas serios después de cosechar 2 derrotas esta misma semana, el lunes ante el Athletic y hoy en Vallecas. Y el capitán celeste, Hugo Mayo, ha sido así de gráfico a la hora de definir el juego de su equipo en Bein Sports.
Seguimos cometiendo errores, errores infantiles, errores tontos. Siempre las ocasiones son igual, mismos balones, y tenemos que corregirlo y sobre todo hacer autocrítica individualmente cada uno y colectivamente.
No sé si lo achacáis también a una falta de actitud por parte del equipo.
No, falta de actitud no es para nada. Os puedo enseñar mañana las hojas de los GPS y el equipo corre, pero no por correr mucho, corres bien. Pero bueno, tenemos que controlar esos errores, corregirlos de una vez por todas. Pero está claro que al final son errores nuestros. Da igual el entrenador que esté, da igual quién esté en el banquillo, sino que los errores que cometemos son jornada tras jornada los mismos.
Preocupante situación del Celta, que echa muchísimo de menos, como no, a Iago Aspas, que se ha perdido 2 partidos y los 2 han terminado en derrota para el conjunto celeste. Movimientos del mercado. Atención, que hay movimientos importantes. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Sevilla se trae a 2 de una tacada, Munir y al central austríaco del Ajax, Maximilian Wöber, ¿no?
Sí, llevaba tiempo trabajando y también el entrenador estaba pidiendo refuerzos y no se para el Sevilla, y esta misma tarde ha firmado, como tú dices, a 2. Uno, el austríaco, es un chaval joven de 20 años, del Ajax, central zurdo, también puede jugar de lateral izquierdo, Max Gober, por un precio que supera los 10 millones de euros, y el jugador está camino de Sevilla y se va a incorporar de inmediato una vez que pase el reconocimiento médico a la disciplina de Pablo Machín. Es el primero en caer, ha sido el primero en caer, el segundo ha sido Munir. Munir, lo explico rápidamente, venimos comentando hace un montón de semanas que Munir tenía ya un contrato con el Sevilla a partir del próximo verano por 4 temporadas, porque terminaba contrato, había quedado libre y el Sevilla lo había atado, pero como Valverde no contaba con él, han desatascado esa situación complicada que tenía ahora mismo en el Barcelona, y alrededor por 1 millón de euros. Munir viene también de forma inmediata, la idea es que el lunes ya estén trabajando con Pablo Machín, y ahí, ojo, no va a parar el Sevilla. Ahora sí se va a parar unos días, va a especular ahora con el mercado una vez que el entrenador tiene estos 2 jugadores, pero yo me atrevería a decir, por las informaciones que conozco, que la idea es seguir reforzando al equipo de aquí hasta final del mercado.
¿Te suena algo? ¿Barruntas algo?
Creo que delantero, salvo que se ponga algo muy, 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 muy a tiro, no va a venir. Y si se quiere reforzar, posiblemente el centro del campo, suena Marco Rock, un jugador croata del Nápoles. Y la banda izquierda se ha quedado un poquito coja, Arana no termina de arrancar. Y posiblemente va a depender también de la evolución de Gonalons. Gonalons, jugador que vino cedido de la Roma, muy importante para Machín, pero que ha tenido una doble lesión. Está ahora mismo saliendo de una lesión importante. Y dependiendo de la evolución que tenga Gonalons en los próximos días, posiblemente el Sevilla también pueda reforzar el centro del campo. Pero por lo que me han contado durante toda la tarde, se sigue trabajando y la intención es reforzar al equipo con algo más. Ahora bien, sin presión, y ahora sí que va a especular un poquito el Sevilla con el precio y con las opciones de aquí hasta final del mercado, porque ya sí le ha dado el delantero que estaba pidiendo de momento Pablo Machín, para reforzar esa delantera espectacular que tiene con Belleder y Andrés Silva, y un central izquierdo para reforzar también la zona de atrás.
Muy bien, pues así está la situación del Sevilla. Gracias, Víctor. A las 12 abrimos el tiempo de opinión. El padre de Neymar, por su parte, califica como fake news lo publicado ayer por El Mundo respecto a su hijo. las llamadas a la directiva del Barcelona, hechas por el propio padre, 5 llamadas, decía el diario El Mundo, dice el padre que son fake news. Y en Barcelona se asegura que no han llamado al presidente del Barça, al presidente del Barça. Lo que no sabemos es, luego nos lo aclara Joan Mayori, si han llamado a algún directivo. Además, Bono amplía su contrato con el Girona hasta el 2021, el portero, y en el ámbito internacional, Cesc Fàbregas, como ya les contamos, se va al Mónaco, 3 temporadas y media. Y Aitor Caranca presenta su dimisión y ha sido aceptada como entrenador del Nottingham Forest en Inglaterra. Y una más, Kazuyoshi Miura es el jugador más viejo del mundo en el fútbol profesional. A sus 52 años, ha ampliado un año más su contrato con el Yokohama Marinos. Lleva 34 años jugando. Y muchos se preguntarán, ¿y qué nos interesa a nosotros este señor llamado Kazuyoshi Miura? Bueno, pues Kazuyoshi Miura es el jugador en el que se inspiraron para crear la figura de Oliver Atom, la media naranja de Oliver y Benji. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, pues ese jugador en el que se inspiraron, fíjate que los dibujos animados nos han quedado viejunos, sí, pues sí, ese jugador sigue siendo futbolista profesional. 52 años.
Y hace 28 kilómetros por partido, claro.
No, y está como un toro, de luego. Miura. No, pero que...
Bien, te has currado bien el chiste. Bien, estaba esperando a ver quién tiraba la primera piedrecita sobre el chiste, Miura.
Era tan obvio que...
Sí.
De todas maneras, Oliver Atom debe estar todavía en el aire intentando rematar el balón, ¿no? A pesar de lo que ha pasado de tiempo de la serie.
Y queda en el aire el futuro de Álvaro Morata, aunque desde hoy sabe que sería muy bienvenido en el Atlético de Madrid. Este es Coque Resurrección.
Morata es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho. Yo he jugado con él desde pequeñito aquí en la cantera del Atlético de Madrid. Luego, por circunstancias, pues ha estado en varios equipos sí que es cierto que se ve un rumor. No es un jugador del Chelsea, hay que respetar al Chelsea. Y ahora mismo estamos los jugadores que estamos aquí y no hay que pensar en los que están fuera. Si viene, pues será bienvenido y no te puedo decir nada más.
Como ha sido bienvenido en Bilbao, Ibai Gómez. Esta mañana se ha producido su presentación. Ya saben que deja el Alavés para volver al Athletic y deja el Alavés para volver al Athletic por una cuestión de corazón.
Es un orgullo y un placer poder volver a casa. Nunca he ocultado mi sentimiento por el Athletic, ni estando en Gasteiz. Y lo más importante en esta decisión ha sido ese, ¿no? Mi sentimiento por el Athletic. Al final creo que cuando decidimos pues, con el corazón, pues salen cosas de estas. Y la verdad que creo que no hay mejor sitio para mí que estar aquí. Y que vamos a dar la vuelta a la situación cuanto antes y a mirar a otro tipo de objetivos.
Y hay un intensísimo debate en el Bocho, ahora mismo nos lo cuenta José Ángel Peña. Llorente sí, Llorente no, Llorente sí, Llorente no. ¿Sería conveniente que llegara Llorente? Bueno, pues hay mucha parte de la afición, una gran parte de la afición, que no está de acuerdo con la vuelta del jugador riojano. Pero parece que al Athletic le gusta para reforzar la delantera. Ahora nos cuenta José Ángel, pero antes nos vamos hasta Vallecas con ese Rayo 4 Celta 2. Tenemos protagonista con Carlos Ganga. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches. Con el protagonista de la noche, que hasta hace unos segundos tenía el balón firmado por todos sus compañeros, el balón del hat-trick. Si no recuerdo mal, el año pasado te llevaste 3, ya vas a tener que ir haciendo hueco para tanto balón, ¿eh, Raúl? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, pues ojalá tenga que hacer una planta en mi casa para guardar balones como el de hoy. Significaría que las cosas están yendo bien y bueno, contento. Al final, lo importante es la victoria y seguir sumando individualmente.
Joseba, te escucha en el partidazo Raúl de Tomás.
Hola RDT, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sois unos locos maravillosos,
Sí, la verdad que somos un equipo loco, pero bueno, que hacemos disfrutar, la verdad.
Os ponéis 5 defensas y ponéis los 5 a 40 metros de la portería y os da igual y dices, venga, nosotros vamos a hablar de boxeo. Esto es salir, la defensa abajo, la guardia baja y bim, pam, pum, a ver quién pegaba fuerte, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que por momentos del partido, pues bueno, estamos un poco, pues somos un equipo eso, que nos gusta, pues eso, ir para adelante, para atrás, para todos lados, y al final, pues bueno, eso también te crea que el rival, pues pueda tener sus ocasiones, pero bueno, yo siempre digo que este es el fútbol que me gusta, y no me gustaría entrar desde el minuto uno y que se nos caigan los palos, y creo que bueno, al final prefiero esto que eso.
Joder, pero jugar así cuando estás... A ver, igual es un poco exagerado lo que iba a decir, pero hace 3 jornadas estabais casi ya en segunda división. Uf, y no habéis reaccionado. Creo que se ha quedado sin retorno RDT. A ver si Carlos Ganga le puede poner el otro auricular y nos puede oír.
Ya estamos.
Vale. Decía que hace 3 jornadas estabais casi ya en segunda división y no habéis cambiado ni lo más mínimo. Habéis dicho, vamos a jugar, este es nuestro estilo y no lo vamos a cambiar.
Sí, es lo que al final Mitchell nos hace, pues eso, ¿no? En toda la semana trabajar. Yo sigo diciendo que así es como nos vamos a salvar, ¿no? Nos vamos a salvar metiéndonos debajo de los palos y creo que tenemos jugadores suficientes para poder hacer este estilo de juego y bueno, una vez saldrá mal y otras bien, pero pero bueno, la verdad que yo estoy contento con el estilo de juego que tiene el equipo.
Oye, tres victorias consecutivas, ¿eh? 9 de 9. Joder, ahora se ve la vida de otra manera, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que es muy complicado. Conseguir tres victorias consecutivas en esta categoría es muy difícil. Pero ya te digo, al final hemos conseguido tres victorias, sí, está muy bien, pero seguimos ahí. Es verdad que hemos salido, pero si la semana que viene perdemos contra la Real, el Villarreal gana o no sé qué equipo hay más por ahí, pues volveremos a donde estábamos. Entonces tenemos que tener los pies en el suelo y seguir trabajando.
¿Te da tiempo para el boxeo o no?
¿Para cuándo?
Para entrenar, digo, de vez en cuando.
Ah, sí, claro. Yo todas las semanas le doy un poquito y siempre hay tiempo.
¿De guanteas o no?
Sí, claro. Un poquito, casco. pero sí, pero muy despacio, la verdad que. Y con gente de mi entorno.
Sí, ya, pero con la gente del entorno, eso nos pasa a muchos. No, vea, unos guantecitos a suavito, hasta que ya te picas sí. Y al final, los guantecitos. Sí, sí.
Al que te habla Raúl le puso la nariz como un pimiento morrón, uno de su entorno.
Ni más ni menos. A ver, yo te he hecho la entrevista correcta. Tengo en la puerta de Chiqueros ahí esperando a salir un toro que se llama Tomás Guas, que sabes por dónde va a ir, ¿verdad? Hola, Tomás.
Qué grande eres, el Renete.
Gracias.
Escúchame, ¿y si se produce la llamada?
¿Qué llamada?
Chato, no me pongas nervioso.
Llamada local.
Llamada local. No hace falta marcar ningún prefijo. Llevan más goles que Benzema, creo, los mismos. ¿Y si se produce la llamada?
No pienso en eso ahora, la verdad.
¿Seguro?
Sí, de verdad.
Ahora sin coñas. ¿El Madrid sí que pongo contigo? ¿Tienes la sensación de que tú hubieras podido estar ahí?
Yo podría haber estado allí, ya lo he dicho en muchas entrevistas. Julen Lopetegui quería que me quedara, pero yo no soy... Yo soy una persona ganadora, siempre lo digo, y mi función no quería que fuera la de estar todo el año sentado. Es verdad que bueno, que al final pues seguramente tuviese alguna oportunidad, pero yo sé que compitiendo como estoy compitiendo ahora es cuando he crecido, y por eso quería estar aquí.
Lapidario, vale. Acabarás en el Bayern Múnich. Sí, esto acaba así.
Raúl, que te vaya muy bien, que siga la racha. Bueno, muchas gracias. Gracias.
Venga, hasta pronto.
¿Tenéis alguna duda que este lo van a vender, pero bien vendido?
Pues oye, con partidos como el de hoy. Es que además este es pescador, ¿eh? Este es de las que llega ¡pum! Adentro.
Hombre, y de un toque muchas
sí,
veces.
Sí.
No, ha hecho tres, le ha anulado uno y otro que se ha adornado ahí con el portero. Si tiene un poco suelta, de 5 goles.
Lo decíamos en la transmisión, y no sé si este es el delantero que necesita el Real Madrid. Le quedará mucho todavía, porque luego hay que vestirse de blanco y ponerse en el Bernabéu y hacer lo que este hace en Vallecas. Pero que es el estilo de jugador que al madridismo le gustaría tener en su delantera, es evidente.
Bueno, pues lo tienen.
Pero tiene razón, la edad que tienes para jugar. Tiene razón.
Hombre, claro. Vas a estar ahí viéndolas venir a jugar solo un partido de copa, de vuelta de copa, cuando la eliminatoria está vamos a cerrar las conexiones con Vallecas. Está Charly Sáez también. Hola, Charly.
¿Qué tal, Jose? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Os habéis divertido hoy en Vallecas, eh?
Pues la primera parte ha sido un escándalo.
¡RDT!
De RDT, de goles... De goles anulados, de VAR, de penaltis pitados y no pitados, de hielo, porque Joseba, estaba el campo muy peligroso, sobre todo en la banda de los banquillos, era una pista de patinaje. Ha pasado de todo y al final ha pasado todo bien para el Rayo con esos 2 goles de Raúl de Tomás. Han dicho los entrenadores, Cardoso ha dicho que ha sido un poco injusto el 3er gol del Rayo Vallecano, que ha llegado cuando estaba el Celta en el mejor momento. También es cierto que el Celta no ha llegado mucho a la portería del Rayo. Y Michel, imagínate cómo estaba Joseba con esas 3 victorias. Yo era el primero que pensaba hace 3 semanas que el Rayo lo tenía muy, pero que muy difícil. Y ahora mira a los ojos a un montón de equipos. Y además Joseba ha metido en el jaleo a un montón de equipos. Joder, en esa pelea por el descenso.
Joder, que sí los ha metido. Y tanto que sí. El que se descuide un poco con 20 algún puntos, que hay varios ahí.
21 hay varios y 22 hay 3 o 4, sí.
Este año puede haber que tengas que hacer 40, ¿eh?
Pedrito, ¿haces cálculos ya sobre puntos para salvarse?
Sí, yo ya dije hace varias jornadas que este año veo que hacen falta por lo menos 40 puntos para salvarse.
Sí, ¿eh?
Sí. Este año los 37, 36, 35 que han bastado los últimos años, no. Este año un poco más.
Vale. Pues cerramos las conexiones con Vallecas. Gracias, Carlos Sáez. Gracias, Carlos Ganga. Un abrazo para todos. Gracias, ¿eh?
Chao.
Hasta pronto. Vosotros. Adiós. Nos quedaba en el aire una pregunta. Llorente sí, Llorente no para el Atleti. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas noches.
Llorente sí, Llorente no.
Bueno, pues esa es la duda que hay que resolver. Lo que está claro es que tras ese fichaje Ibai al que te referías antes, el Atleti ha puesto su punto de mira sobre Fernando Llorente para reforzar y consolidar la recuperación del equipo de Garitano. El ariete riojano ve con buenos ojos su regreso a Bilbao Bilbao y es receptivo al interés rojiblanco. Sin embargo, el gran escollo para que la operación se concrete es el riesgo de fractura social. Por eso, ambas partes se afanan en buscar una solución que haya en el regreso de Llorente en este mercado de invierno, cosa que no es sencilla. Pero bueno, el debate está en la opinión pública, está en las redes sociales. Se divide entre quienes no perdonan a Llorente su marcha en 2013 y quienes cada vez más ven con buenos ojos su fichaje en un momento tan complicado como el actual.
Muy bien, pues luego profundizamos, volviendo a Bilbao, para que nos cuentes, sobre todo, si la afición está mayoritariamente a favor o en contra de que vuelva Llorente. Pero eso nos lo cuentas luego. Hasta luego, José Ángel.
Hasta luego.
Capítulo de lesiones precisamente en el Athletic. Aduriz tiene una contusión en la cabeza del peroné, pendiente de evolución. ¿Ves lo que te decía Alga antes? Pendiente de evolución. Si hubiera puesto Burger, ya sabía claro. Que no iba a jugar el próximo partido.
Esa es la diferencia entre un parte médico NBA y los de España. Nuestro,
claro. Pero bueno, en el caso de un golpe tiene cierto sentido, porque los golpes al final son golpes.
Sí, pero bueno, depende se cómo puede calcular partes. También más o menos, ¿no? Si son una semana o dos, o si puede jugar...
El umbral del dolor es muy personal, Joseba.
Aduriz, por lo tanto, contusión en la cabeza del peroné, y Hernán Pérez, el del Español, jugador del Español, 4 o 5 semanas de baja por un esguince. Y mañana la agenda es la siguiente: tenemos Super Domingo este fin de semana. A la 1:00 Leganés Huesca, a las 4:15 Valencia-Valladolid, a las 6:30 Girona Alavés y a las 9:45 Villarreal-Getafe. ¿Se la juega Marcelino ante los pucelanos a las 4:15 en Mestalla?
No he tenido ningún ultimátum del club. He tenido, desde el primer día que llegué, un apoyo absoluto, sincero, cariñoso. No estoy decepcionado de la actitud que demostró el otro día. Nosotros tomamos decisiones en función del rendimiento que vemos a lo largo de 5 meses.
El domingo a las 12, Atlético de Madrid-Levante, a las 4:15 Athletic-Sevilla, a las 6:30 Barça-Eibar y a las 9:45 Betis-Real Madrid. Y Vinicius tiene gripe.
No.
Sí, Vinicius tiene gripe. Hoy no se ha entrenado. Ha ido a entrenar, pero le han dicho, vete para casa, a ver si vas a contagiar a alguien más. Así que cúrate y a ver si está dispuesto para el
día. Yo que pensaba que Guas le arropaba todos los días, le daba un besito en la frente.
Un día que me he olvidado, ñaca.
Pues ñaca. Aunque pueda sonar a coña, no es ninguna tontería, ¿eh? Si no se recupera, el Madrid para jugar contra el Betis solo tiene a Benzema. Y la única alternativa para acompañar a Benzema es Brahim, el jugador recién llegado del Manchester City.
Pues ya sabes.
Así que lo tiene complicado en este caso Santiago Hernán Solari. Y la jornada se cierra el lunes a las 9 con el Real Sociedad Español. En balonmano, debut de la selección española en el Mundial de Alemania y Dinamarca. Partido hoy jugado en Múnich. España 33, Bahrein 23. Por 10 ha ganado el conjunto español. El domingo a las 7 el segundo partido ante Islandia. Euroliga de baloncesto, Barça 79, Panathinaikos 68 y Baskonia 83, Gran Canaria 66. En el Dakar, además de lo que les hemos contado de Sara García, en motos ha ganado Sandernan y Brabech es el líder, y en coches ha ganado Sebastián Loeb y el líder es Alitilla. Y en tenis, es conocido que Andy Murray está atravesando serios problemas en su espalda y la cadera. Ha pasado ya por el quirófano, lesiones graves, operaciones complicadas, y hoy le han preguntado simplemente cómo estaba. Y cuidado.
That's where I would like to stop, but I'm also not certain I'm able to do that.
Pues se ha puesto a llorar, no podía esbozar ni una sola palabra, se ha levantado y se ha ido. Y se ha derrumbado, y todo apunta a que dirá adiós al tenis, de forma definitiva. No se sabe incluso si le dará tiempo de jugar el próximo Open de Australia. Luego nos contará Angelito García. Y Carmichael, no me vendas
Hola.
Pollinos.
¿Qué tal?
No me vendas pollinos.
No es un pollino.
No, has venido esta tarde a la redacción, como un pavo real, diciendo...
Tengo esto.
Diciendo, dilo.
No, voy a decir la información que sacan los colegas italianos del Corriere dello Sport y de Autosprint. Son dos medios importantes en Italia y muy conectados con Ferrari. Lo que dicen es que Ferrari quiere traer de vuelta a la escudería como director general a Stefano Domenicali, el antiguo jefe de Fernando Alonso. Esa es la información. Es el jefe actual de Lamborghini, director general de Lamborghini. Con él Lamborghini ha aumentado un 51% las ventas, con Stefano Domenicali, y le querrían porque sería el hombre político del equipo. El técnico sería Binotto, que es el que ha sido el recambio de esta semana por arriba Bene, y sería el hombre político de la escudería para negociar el pacto de la Concordia de 2021, esa nueva Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que, aparte de eso, que esa es la información, lo que yo te digo es que si a alguien le gusta como piloto Fernando Alonso, es a Stefano Domenicali. Si Domenicali llega al frente, sería otro punto a favor. ¿Es un punto a favor que Arrivabene se haya ido? Sí. ¿Es un punto a favor que si al final ficha Domenicali, también sería un punto a favor para un posible regreso de Fernando Alonso a Ferrari en 2020 o 2021. Pero para el 2020, si Vettel mantiene la mala línea que hemos visto hasta ahora, podría quedar liberado de su contrato y podría aterrizar Alonso en Ferrari. Digo, o sea, que esas son las opciones. Yo le he puesto el nombre, como en realidad lo que esto es algo que se tiene que construir, no se está construyendo, yo le llamo la trama, irónicamente. Es así.
O sea, Alonso no se ha ido.
Alonso se ha ido de la Fórmula 1.
¿Pero cómo se ha ido si es probador de McLaren?
Ha dejado la Fórmula 1, va a probar, como os conté también
aquí.
Pero
a lo mejor vuelve a Ferrari.
El McLaren, no, es que los grandes toreros nunca se retiran.
Ya.
Y eso... ¿Tú ves a Alonso en el 2020 en Ferrari?
Yo no me atrevo a decir que le veo en el 2020 en Ferrari, ahora mismo.
¿Tú ves a Alonso en el 2021 en Ferrari?
Yo lo que te digo es que no es descartable en absoluto, es que es muy fácil hacer el lama. No es descartable en absoluto que Alonso pueda volver algún día a Ferrari si se dan las circunstancias adecuadas. Y había un grave problema que era Mauricio Arrivabene, con el que había algunos problemas personales incluso, y una vez quitado eso, el resto serán los resultados. Ferrari es un equipazo, necesita resultados, y lo que sí os digo es que dentro de la escudería creen que con el cochazo que ha tenido Sebastián Vettel, en 2018, Alonso hubiera podido ganar el título.
Vale, pues se abren las puertas de Ferrari para Fernando Alonso. ¿Lo decimos así?
Magnífico.
No, decimos que hay las trabas para que Alonso vuelva a Ferrari, cada vez son menores.
Bueno.
Cada vez son más pequeñas, cada vez hay menos trabas. Y esto es un puzzle que al final puede acabar en premio.
Y hoy tenemos Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de abrir el tiempo de opinión, nos hacemos una pasadita por Cádiz, por la tacita de plata. Ahí se ha jugado el Cádiz-Granada. Empate a cero. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buena.
Ha sido pestiño el partido, ¿eh?
Sí, bueno, todos los goles los ha marcado el Rayo y Rebote Tomás. Pues la verdad es que a la misma hora en ese Cádiz 0-Granada 0, nada de nada, ¿no? Ha habido muy pocas ocasiones, un partido muy cerrado, muy táctico, entre dos de los mejores equipos de la categoría, que yo creo que se han tenido demasiado respeto hoy en el Estadio Ramón de Carranza. El Granada es un equipo al que es muy complicado marcarle gol, solo lleva 14 goles en contra, es un equipo muy sólido atrás. Hoy no ha estado muy allá en ataque el equipo de Diego Martínez, pero bueno, sigue siendo líder y tendrá que esperar mañana, Joseba, a ese Albacete Sporting para ver si este Granada, que es el equipo, uno de los equipos más regulares de esta Liga 1-2-3, se proclama campeón de invierno en la jornada de mañana, porque va a depender precisamente de eso, de lo que haga el Albacete que recibe al Sporting.
Con dos puntos de diferencia ahora mismo para el Granada, pero evidentemente con un partido más. Oye, Fouto, una duda que tenemos. Hemos visto a Bebe, el jugador del Rayo que ha marcado el cuarto gol, 3 RDT y uno de Bebe. Cuando marcaba el cuarto se ha quitado la camiseta y le han sacado la tarjeta amarilla. Y decíamos, joder, ¿por qué hacen los jugadores estos? ¿Cuánto cuesta una tarjeta amarilla?
Bueno, pues las tarjetas amarillas dependen de la ficha que tenga el jugador. Es decir, no paga igual una tarjeta amarilla un jugador de primera que un jugador de segunda B. Más o menos lo que vale en primera división una tarjeta amarilla son unos 600 euros. Esa más o menos es la media, porque la ficha de primera división evidentemente es muy alta, pero oscila entre 400 y 600 euros. Se te puede ir incluso a más de 600 euros, pero para eso tienes que cobrar lo que cobra Messi o algo así. Pero vamos, en principio más o menos, para que te hagas una idea, en primera división es unos 600 euros más o menos.
O sea que Messi paga más por las tarjetas amarillas de lo que pueda pagar Bebe hoy.
Eso es, sí, pero bueno, en primera división hay mucha diferencia, yo sé, porque hay un tope, o sea, tampoco puedes pagar más, o sea, lo pone en el reglamento de la competición, o sea, no puedes, aunque cobres, seas el jugador que más cobre, siempre hay un tope, siempre hay un límite. Yo creo que el límite son, no sé, son 800 euros, una cosa así, pero bueno, para que te quede un poco claro, la media son unos 600 euros, En segunda división también puede haber alguno que puede pagar 600 y que más cobre, 400, y luego en segunda, por ejemplo, pues a lo mejor pagas 200, 100 euros, algo así. Pero sí, bueno, va acorde con lo que cobra. Pero para que te hagas una idea, por lo que cobra Bebé y por lo que más o menos unos 600.
Más la multa accesoria a los clubes, que no sé por qué la llaman accesoria, porque los clubes tienen que pagarlo todo. También las multas que
sí,
de la parte
de hecho, los clubes. De hecho, la mayoría de los clubes son los que pagan las tarjetas amarillas.
En el código disciplinario de la federación pone que las infracciones leves, son las tarjetas amarillas, por ejemplo, son hasta 601 euros.
Eso es.
Las graves entre 601 y 3.005 euros. Y las muy graves de 3.005 a 30.050 euros.
Eso es.
30.000 euros.
30.000 euros.
Sí, pero eso cuando se abre expediente. Cuando es amarilla solo son 180... de multa accesoria, 350 la roja, eso en primera, y en segunda es 90 y 200.
Y luego pone que en segunda división B o tercera división, fútbol aficionado y fútbol femenino, hasta se puede reducir eso hasta una décima parte, dependiendo efectivamente de lo que cobran.
Las del Enense, las amarillas, son 5 euros.
Oye, Fouto, antes de despedirte, ¿qué pasa con Fran Beltrán? ¿Qué pasa con Fran Beltrán?
Bueno, Fran Beltrán salió... no mal del Rayo, sino que la afición se tomó muy mal que el chaval se fuera. El Celta pagó la cláusula de rescisión al Rayo. El Rayo no le dejaba salir porque Fran Beltrán fue un jugador muy importante el año pasado en Vallecas. El Celta pagó la cláusula. Lo vieron los aficionados mal porque, digamos que su representante y él, como que jugaron un poco por detrás en esta operación. Y hoy ha sido mal recibido. Ha sido recibido con pitos. Luego, al final, como tú bien sabes, Joseba, los jugadores del Rayo salen de nuevo al campo. Para ser aplaudidos por los bucaneros y para cantar La Vida Pirata y todo, sí, eso. Bueno, pues sí, han sacado a Fran Beltrán y los bucaneros han pedido que Fran Beltrán se marchara, que no querían que estuviera ahí con los jugadores del Rayo. Fran Beltrán se ha echado a llorar entre lágrimas y se ha metido al vestuario, muy afectado el chaval criado en la cantera del Rayo.
Vaya. Que disfrutes de Cádiz, que hay mucho que hacer por allí. Gracias, Fouto. Hasta mañana.
Un abrazo. Cuídate.
Otro para ti. Adiós, adiós. Isaac Avilés, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba?
Haz con esta música directamente ya los mensajes, ¿no?
Sí, claro, ya sabes todo lo que nos está escribiendo la gente al 637-230010 y también @partidazocope. Decía un oyente, ¿quién me iba a decir a mí que el Real Madrid iba a estar a estas alturas de la temporada pendiente de que Vinicius se recupere de una gripe? A Benzema, decía otro, se le critica siempre, estará mejor o estará peor, pero está disponible. Cuando no esté, valoraremos todo lo que aporta el francés. Y hablando de delanteros, decía uno, Tomás, ¿cuánto darías por traer a RDT en este mercado de invierno?
15 millones de euros.
No está mal, ¿eh? Decía Javier también, ojalá RDT vuelva pronto al Bernabéu. Y también de este partido decía un oyente, ojito con el Rayo que lleva 3 victorias seguidas y va a más jornada tras jornada. Muchas críticas en este partido al juego del Celta de los oyentes. Decía uno, todavía hay alguien que piensa que la culpa de la mala temporada del Celta la tiene el turco Mohamed, entrenador que ya no está desde noviembre en el Celta de Vigo. Otro oyente decía, en el partido del Rayo Celta, Pedrito, a ver si nos puedes ayudar, no podría haber sido expulsado B tras su gol, amarilla, una por quitarse la camiseta y otra por abrazarse con el público.
Sí, podría, es que decir, cuando haces dos infracciones puedes sacarte el árbitro dos tarjetas, pero lo normal es que te saquen por una de las infracciones y te perdonen la otra.
Y por último, Joseba, decía un oyente, hoy he intentado ver el Cádiz-Granada en YouTube después del anuncio de la Liga de que se podía ver la segunda en esta plataforma, pero no se puede ver en nuestro país. Sin embargo, Joseba, precisamente ha estado buscando y a que no sabes en qué país no se puede ver.
¿En cuál?
En Estados Unidos. Y mira que querían llevar la Liga hasta allí. Bueno, pues en Estados Unidos tampoco se puede ver la Liga.
O sea, ni en España ni en Estados Unidos.
Eso es.
Vale. Pues nada, habrá que ir a Portugal.
Bueno, ¿qué nos queda Portugal?
Eso siempre. Las 12 y 3 horas menos en Canarias. Este es el partidazo del viernes en la cadena COPE. Abrimos el tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.